Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Estamos comenzando una nueva serie. Terminamos la telenovela de Ruth. Ah, no se crean. Pero estuvo buena, ¿no? Y hoy comenzamos una nueva serie que hemos titulado El Mejor Mensaje, El Mejor Mensaje. Pero antes de entrar a la palabra, tengo un anuncio. El pastor Marcus, nuestro pastor de la iglesia, va a estar poniendo un viaje allá por la zona de Asia Menor, y le estamos llamando Siguiendo los Pasos de Pablo. No sé si Aniel que va a pagar por el pasaje, pero... el grupo va a estar yendo a ciudades como Atenas, Tesalónica, Éfeso, o sea, y vamos a ir, ¿por qué sigo diciendo vamos? El grupo va a continuar yendo, no soy de los pastores que, ¿cómo se dice? Declara y todo eso, no. Nos gustaría ir. Así es que apunte las fechas, 8 al 17 de junio del 2026, vaya a nuestro website, ahí está toda la información, el itinerario día por día, qué es lo que el grupo va a estar haciendo cada día. Cuando vayan a algunos lugares donde Pablo estuvo, el pastor va a estar abriendo la escritura y decir esto es lo que pasó en este lugar. Es emocionante, ¿cierto? Así es que si usted está interesado, tome nota, vaya al website e inscríbase. Por supuesto, tiene un costo. Bien. Hoy estamos comenzando esta serie acerca de, basado en el sermón, el famoso Sermón del Monte. Quizás ustedes han escuchado el Sermón del Monte, ustedes han leído el Sermón del Monte, quizás algunos conocen el Sermón del Monte, quizás algunos de ustedes han enseñado el Sermón del Monte, no lo sé. Entonces, esta serie va a estar basada en ese famoso sermón, que en mi opinión, o en nuestra opinión, o aquellos pastores, etcétera, creemos que es el mejor mensaje predicado, y por supuesto nada menos que Jesús mismo predicó este mensaje. Y cuando Jesús vino a predicar este mensaje, Jesús vino realmente, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús vino a establecer su reino aquí a la tierra. Pero cuando Jesús vino a establecer su reino, muchos tenían una incorrecta perspectiva. Creían que era el Mesías que iba a liberar a Israel de la opresión romana, creían que iba a ser el rey que iba a establecer su reino sobre la tierra. En ese momento lo va a hacer, pero todavía no era el momento, en la primera venida. Y otros creían que, o siguen creyendo hasta la fecha, de que como Jesús vino a establecer un nuevo reino, una nueva enseñanza, algunas personas hasta la fecha, inclusive iglesias, piensan de que entonces el Antiguo Testamento ya no está vigente. Muchos creen que el Antiguo Testamento ya no está vigente porque Cristo vino, estableció su reino y ahora solamente deberíamos de poner atención al Nuevo Testamento. Algunos creen así. O algunos creen, el Antiguo Testamento fue para una fecha específica, para un pueblo específico. Sí, muchas cosas de ellas fueron para un pueblo específico, para una fecha específica, pero hay muchas cosas que aún se aplican a nosotros. Y es interesante ver, como vamos a estar mirando el día de hoy, que a pesar de que Jesús vino a establecer un reino, Jesús no vino a quitar la ley o abolir la ley. Como vamos a ver hoy, Él vino, dice en sus palabras, que Él vino a cumplir toda la ley. Wow. Hay que poner atención en cuanto a eso, porque el cómo miremos esto, cómo lo entendamos desde la Escritura, lo que Jesús va a decirnos hoy, va a traer consecuencias en nuestra manera de pensar, va a traer consecuencias en nuestra manera de vivir, va a traer consecuencias inclusive quizás en lo que conocemos como cristianismo. En verdad, yo creo que Jesús predicó esto para nosotros los cristianos más que para los no cristianos, porque desea, Jesús tiene un deseo, un fuerte deseo en su corazón de que entendamos el verdadero significado de las Escrituras. Y que las escrituras no solamente vengan a afectar solamente nuestro exterior, porque muchas veces decimos o entendemos cuando decimos frases como queremos que afecte nuestra manera de vivir, decimos, oh, ok, tengo que cambiar mi comportamiento, etcétera, etcétera. Bueno, sí, pues, definitivamente es lo que la palabra de Dios desea hacer en nosotros. Pero más que eso, Jesús nos va a enseñar a través de esta serie que al final es más profundo que eso. No solamente es de cambiar un comportamiento. Es más, me atrevo a decir que los comportamientos simplemente son el resultado de algo que está dentro de nosotros. Y eso es lo que Jesús va a enseñarnos. Va más profundo que eso. Jesús quiere llegar al interior nuestro. Jesús quiere llegar al corazón. Jesús quiere llegar a lo más profundo de la situación, del problema, etcétera. Jesús quiere llegar a nuestro corazón. Y este mensaje no es solamente para tener información o para decir, wow, qué bonito es el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte. No es nada de eso. Creo que el deseo de Jesús es que a medida que vayamos aprendiendo lo que vamos a estar mirando en las próximas semanas, lo pongamos en práctica. Primero es que el Espíritu Santo haga una obra en nuestra vida de adentro hacia afuera. Que lo pongamos en práctica y realmente lo vivamos en nuestras vidas. Así es que si usted está listo, abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Ahora, hace un par de años atrás, como iglesia estuvimos estudiando las bienaventuranzas. El capítulo 5 comienza con las bienaventuranzas. Eso ya lo miramos como iglesia hace un par de años. Así que en esta ocasión no lo vamos a cubrir, sino que vamos a empezar en el versículo 17 en adelante. Y hoy vamos a estar entre el 17 al 26. Vamos a tomar un pasaje ahí que está interesante para comenzar. La palabra del Señor dice, lo voy a invitar que se ponga de pie simplemente como reverencia a la palabra del Señor y reconociendo que ella es autoridad en este lugar y sobre nuestras vidas. La palabra del Señor dice, no piensen, está Jesús hablando, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias en esta mañana, esta hora, estos momentos que vamos a punto de escudriñar tu palabra. Señor, primeramente queremos traer nuestro oído, nuestra atención, pero sobre todo nuestro corazón delante de ti. Señor, venimos y lo postramos delante de ti y que seas tú hablando a nuestras vidas. Y que seas tú obrando en nuestras vidas. Haz lo que tú tengas que hacer, que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Te pido que puedas encontrar tierra fértil en cada uno de nuestros corazones, Señor. No permitas que ninguna cosa nos desenfoque. de tu palabra, oh Dios, y ponemos este tiempo en tus manos. Permíteme que la pueda exponer conforme a tu voluntad, que sean tus palabras, sean tu Espíritu Santo hablando, y no sean simplemente ideologías, opiniones, palabrerías mías, oh Dios, sino sea tu palabra, porque yo mismo, Señor, necesito escucharla, yo mismo necesito entenderla, y yo mismo necesito ser cambiado y transformado por ti, Señor. Por eso, Señor, cada uno de nosotros nos ponemos delante de ti para que tú obres en nuestras vidas para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis amados. Muchas gracias por ponerse de pie a la palabra del Señor. Bien, pues déjenme comenzar con el primer punto de una vez. Jesús nos muestra el mejor estándar a seguir y cumplir. Jesús nos muestra el mejor estándar a seguir y cumplir. Jesús comienza diciendo en el texto que leímos: no piensen que he venido a poner fin a la ley y a los profetas. No he venido a poner fin, sino para cumplir, dice Jesús. La ley y los profetas, básicamente, lo que Jesús está haciendo está, de una manera simple, está hablando del Antiguo Testamento. Es lo que Jesús está hablando. Cuando Jesús habla de la ley y los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. ¿Pero qué estaba diciendo Jesús? Está diciendo Jesús que porque Él viene a traer un nuevo mensaje, está dejando atrás, va, o ha dejado a un lado el Antiguo Testamento. No, por supuesto que no. Sus palabras lo dicen, que no es así. Jesús más bien no vino a quitar la ley. Él dice más bien he venido a cumplirlas. He venido a cumplirlas. Pero ¿cómo vino Jesús a cumplir la ley? Lo hizo de diferentes maneras. Primero, Jesús cumplió la ley a través de su vida perfecta. Jesús vivió una vida perfecta en obediencia a la ley. Jesús cumplió las exigencias de la ley a través de su vida, en obediencia a ella. Quizás Jesús no siguió algunas tradiciones que en aquellos tiempos los religiosos tenían o la cultura tenía, etcétera. Pero una cosa Jesús sí hizo y no se le puede negar, es que vivió una vida perfecta conforme a la ley del Señor. Todos los mandamientos por haber, Jesús los cumplió en su vida, cada uno de ellos, en obediencia, inquebrantablemente. Pero también Jesús cumplió la ley a través de su muerte, no solamente a través de su vida viviendo una vida perfecta, pero también a través de su muerte. Jesús cumplió las exigencias también de la ley a través de su muerte, ya que Él llevó el castigo de la ley por muchas personas, incluyéndote a ti y a mí. Las exigencias de la ley eran bien simples: o obedecías la ley o morías. La ley era bien simple. La paga del pecado es muerte. Esos son los mandamientos de Dios, y si tú los desobedeces, entonces la paga es la muerte. Era simple la ley. Pero aquí está el asunto: Jesús vivió una vida perfecta obedeciendo la ley, entonces Él no merecía morir, no debía de morir. Pero tú y yo, todos nosotros y todo el ser humano, no ha podido cumplir las exigencias de la ley. Por lo tanto, todo el ser humano, incluyéndonos a nosotros, nuestra paga debería ser la muerte. Pero entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús vino entonces a cumplir las exigencias de la ley estando en vida, y vino a cumplir las exigencias de la ley para el ser humano a través de su muerte y a través de su resurrección. No solamente eso, también en Jesús se cumplieron las profecías. Entre 300 a 400 profecías se cumplieron en la vida, en la persona de Jesús. Pero no solamente eso, Jesús vino a enseñarnos el verdadero significado de la ley. Jesús citaba una porción del Antiguo Testamento y decía palabras como: ustedes han escuchado, o quizás ustedes han leído, y Él decía, pero yo les digo. Los profetas antiguos decían: el Señor dice, y daban la palabra que Dios les daba. Los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento decían: escrito está. Solamente Jesús tenía la autoridad y es el único que podía decir: ustedes han escuchado. pero yo les digo. Ahora, cuando él decía, pero yo les digo, no estaba diciendo, olvídense de todo lo que han escuchado porque eso está mal, ya no lo vamos a obedecer, tiren eso a la basura. Jesús no estaba diciendo eso. Lo que Jesús estaba diciendo es que déjenme, permítanme mostrarles el verdadero significado. Porque lo que estaba pasando, lamentablemente, es que cuando los eruditos de aquel entonces, los maestros de aquellos entonces, y bueno, y también en el día de hoy, lamentablemente, tomaban la palabra del Señor y empezaban a mezclar ideologías propias, opiniones propias, una mala interpretación de la palabra de Dios. Y estaba pasando estas cosas. Entonces la gente que no conocía la palabra de Dios, entonces la gente nomás escuchaba lo que el fariseo, lo que el maestro de la ley decía y le creían. Mis amados, paréntesis, siempre se lo digo, usted por favor no le crea todo al pastor Carlos, que yo soy hombre igual que usted, y aunque dedico mi vida para que el Señor me guarde y me ayude a explicar este libro a usted de la mejor manera, mis amados, soy hombre. Lo que yo deseo es que cada uno de ustedes se vuelva un erudito de la palabra de Dios. Conozca la palabra del Señor. Y el día de que yo esté diciendo una tontería aquí arriba, usted sea el que me diga, pastor, tenemos un problema porque eso que usted dijo está incorrecto de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, mis amigos, eso es lo que estaba pasando. Pero nuevamente, Jesús no viene simplemente a hablar de los comportamientos externos. Jesús quiere atacar el corazón de las cosas. Entonces Jesús cumplió las exigencias de la ley, cumplió las profecías del Antiguo Testamento, enseñó el verdadero significado de la ley, pero también Jesús vino a afirmar y a confirmar la autoridad de las Escrituras. Él vino a confirmar la autoridad, tanto que él dijo, porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Es que no podemos decir que el Antiguo Testamento es mayor que el nuevo es mejor que el Antiguo Testamento. No, toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es importante. Vea lo que dice Isaías, Dios hablando acerca de esto. Isaías dice lo siguiente, si lo tenemos, por favor. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En otras palabras, hay cosas en la vida que van a venir, van a ir y van a venir. Lo único que va a permanecer hasta el final va a ser la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo en estas palabras también, Jesús en Mateo. Bien, gracias. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Es así de importante. Jesús venía a establecer, no a poner a un lado, sino a cumplir y a establecer la importancia de la palabra de Dios, de las Escrituras. Fue por medio de la palabra que Dios creó todas las cosas. El mundo necesita de la palabra, no al contrario, mis amados. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús sobre la ley? Que cada parte es importante. Cada parte de la palabra de Dios es importante. Desde la letra más pequeña hasta la tilde, dice simplemente un pequeño trazo. Hasta eso es importante. Y dice Jesús, nada de eso va a pasar. Cada cosa tiene su propósito. Todo lo escrito tiene su propósito. ¿Cuál es el propósito? Pablo se lo recordó a Timoteo, en segunda de Timoteo, vea lo que segunda Timoteo dice. Toda escritura, no una parte, no el antiguo, no el nuevo, toda la escritura es inspirada, es un aliento de Dios. ¿Para qué? Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, ese somos tú y yo, el hombre de Dios, sea como perfecto, equipado para toda buena obra. Esa es la razón por la cual deberíamos de estudiar la palabra de Dios. Deberíamos no solamente estudiarla, pero aplicarla y vivirla en nuestra vida para que lleguemos a ser perfectos. Porque ese es el estándar, mis amados. No sé si usted lo sabía. ¿Qué es lo que Jesús pensaba de las Escrituras? La palabra de Dios es absolutamente confiable, verdadera en su totalidad. Es lo que Jesús está diciendo. El Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo Testamento. No podemos prescindir del Antiguo Testamento y obtener toda la revelación de Dios, ni tampoco solamente podemos estudiar el Nuevo y pensar que vamos a conocer a Dios de esa manera. Todo es importante, cada parte de ella. Es tan importante que Jesús no solo desea que la conozcamos, sino que conozcamos su verdadero significado. Pero también Él desea que la practiquemos y que la vivamos en nuestras vidas. Y también Él desea que la enseñemos a otros, pero al enseñarla a otros, Él desea que la enseñemos completamente. Y vea que cuando digo enseñar, dice, ah, eso ya no es para mí, porque pues yo no enseño, yo no soy maestro del grupo de vida. Ah, no, pero ¿quién te está viendo? ¿Quién está viendo tu manera de vivir? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Las personas alrededor de ti? Tú eres la enseñanza, tú eres el Jesús que están viendo. Tú eres la Biblia que están leyendo aquellos alrededor de ti. ¿Cómo estamos viviendo? Versículo 19, Jesús dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún el más pequeño, dice. Ahora, ojo, Jesús no está diciendo que algunas cosas son pequeñas, no está diciendo eso. Él dice esto debido a que así es como la gente está pensando, así es como pensamos muchos de nosotros. Creemos que bueno, no te meterás con la esposa del otro, del amigo. Creemos que eso, oh, eso es muy grande, hay que tener cuidado. Pero pensamos que mentir no es tan grave. Así piensa el ser humano y Jesús viene a corregir esto. Porque para Jesús todo es importante y todo tiene un estándar. No hay cosa más pequeña que la otra, pero Él dice esto debido a que las personas piensan así. Y por eso Él dice, aún ni el más pequeño como ustedes piensan. Entonces Él dice, cualquiera que anule y lo enseñe de esa manera será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con esto? La palabra anular que Él usa aquí en esta escritura se refiere a quitar, a abolir, a cambiar, a diluir, a minimizar. Entonces lo que Jesús está diciendo es que hay una estrecha correlación entre anular y enseñar. Porque a medida como tú la estudias y la entiendes, y entiendes el significado, es la manera en que la vas a vivir. Y la manera en que vivas es como la vas a enseñar. Y si haces cosas a propósito, como muchas personas que dicen que enseñan la palabra, lo hacen con propósitos personales, para manipular a las personas, eso es aún peor. Porque no solamente están enseñando algo incorrecto a los demás, pero también están enseñando a los demás a hacerlo de esa manera a otros. Y Jesús dice, esas personas son de los más bajos del reino. Si tú deseas ser grande en el reino, si tú deseas experimentar las grandes cosas del reino de Dios, Jesús está diciendo, necesitas, número uno, conocer la palabra de Dios, darle importancia. Número dos, necesitas conocer su significado correcto para poder aplicarla correctamente. Número tres, necesitas vivirla correctamente. Y número cuatro, necesitas entonces a través de tu vida enseñarla correctamente a los demás. ¡Wow! Si queremos ser grandes en el reino de Dios, Jesús dice que entonces debemos de practicar y enseñar estas cosas completamente, en su totalidad, como Jesús lo intentó. Debemos practicar lo que predicamos y predicar lo que practicamos. Entonces no podemos elegir qué mandamientos vamos a obedecer y cuáles no. No podemos hacer eso. Si decimos que amamos a Dios y queremos tener una comunión con Dios, necesitamos cumplir todos los mandamientos. Jesús no vino a ponerle fin o a decir estos ya no y estos sí. No, Jesús dice que Él vino a cumplir, a que se cumpliera toda la ley. Y nosotros, si somos sus seguidores, si somos sus discípulos, si somos sus hijos, su pueblo, Entonces debemos seguir el mismo ejemplo. ¿Y cuál es ese ejemplo? Debemos entonces practicar y vivir los mandamientos de Dios. Versículo 20 dice: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Wow, otra frase media fuerte, ¿cierto? Estas palabras habrán sido un bombazo para muchos. ¿Por qué? Porque los fariseos y los maestros de la ley eran las personas que el pueblo pensaba que, wow, o sea, si alguien va a entrar al cielo, si alguien está haciendo las cosas bien, pensaba la gente, eran estas personas, los líderes religiosos. Mis amados, se los dije al primer servicio, se los digo a ustedes, yo no soy el estándar. Usted se equivoca si usted cree que el pastor es el estándar. Nomás hay un estándar y uno nada más, y es Cristo Jesús. Todos, incluyéndome a mí, debemos de mirar a ese estándar y todos debemos buscar alcanzar ese estándar. Ese es el estándar, Cristo Jesús. El pastor no es el estándar, los líderes religiosos no son el estándar. No es la manera de excusarme, pero puedo fallar. Ore por mí, por favor, pero soy hombre igual que usted, soy humano igual que usted. Entonces estas palabras, mis amados, fueron un bombazo en aquellos entonces, porque la gente miraba a estas personas como los suficientemente justos para ir al cielo y Jesús decir estas palabras. Pero Jesús está diciendo, ese tipo de justicia no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. ¿Pero por qué, Jesús? Si ellos son los meros meros, ellos viven vidas hasta delante de nuestros ojos, viven vidas muy buenas. Ese era el problema. Ese era precisamente el problema. Porque la justicia de este tipo de hombres, de los fariseos y maestros de tenía tres problemas. La primera era una justicia egoísta. Lo que hacían, lo hacían para ser vistos por los demás. Para que los demás dijeran, wow, no, es que, wow, es que el pastor Carlos, oh. ¿Lo ve? Había otro problema con este tipo de justicia de los fariseos. La justicia que hacía era una justicia parcial. Algunas cosas hacían buenas y otras no las hacían tan buenas. Y la tercera cosa era una justicia externa. Lucía muy bien por fuera. Todo lo que hacían, las obras, iban, le daban de comer a los pobres, hacían esto, hacían, guardaban el día de reposo. Todo lo hacían muy bien. Pero algo externo. Jesús los reprende y les dice, ustedes, wow, son como sepulcros blanqueados, bien pintaditos de blanco por fuera, pero por dentro se están pudriendo y apestan. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y Jesús dice, no busquen este tipo de justicia, dice Jesús. Porque se necesita una justicia mayor para entrar en el reino de los cielos. Pero aquí está la realidad y la mala noticia para usted y para mí también. Es que nunca jamás tu justicia ni la mía va a ser mejor que la de ellos. Es igual o peor quizás. Entonces, ¿qué hacemos? Si no podemos alcanzar esa justicia, ese estándar que Dios está pidiendo que hagamos, de vivir vidas perfectas, obedeciendo la ley a través de nuestras vidas. Bueno, necesitamos entonces una justicia superior. Y esa justicia solamente puede venir a través de Cristo Jesús, quien cumplió toda la ley. Quien vino a cumplirla durante su vida o a través de su vida y vino a cumplirla a través de su muerte por ti y por mí. ¿Y cómo pasa eso? Cuando nosotros entendemos que no hay nada que tú y yo podamos hacer para poder llegar a esa altura, lo único que podemos hacer es creer que Jesús sí lo hizo, a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección. Y es por eso que entonces tú pones tu fe, tu confianza y dices, yo no lo puedo hacer por mí mismo, yo necesito a Cristo Jesús para que me ayude a vivir esa vida que Él desea que yo viva porque yo no lo puedo hacer. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en la obra de Cristo Jesús, La palabra del Señor nos enseña que pasa algo en nuestras vidas cuando creemos y ponemos nuestra fe y confianza en Él. Dice que somos justificados. Esa palabra justificar quiere decir de que Dios, le debemos a Dios. Hay una deuda con Dios y la deuda es que tu justicia y mi justicia estaba por los suelos y por lo tanto no habíamos obedecido la ley de Dios y solamente merecíamos la muerte, el castigo eterno. Entonces, con la justicia de Cristo Jesús y al nosotros poner nuestra fe en Él, lo que Dios hace es que toma la justicia de su Hijo Cristo Jesús, quien vino a cumplir la ley totalmente perfecta, y entonces nos la pone en nuestra cuenta. Él pagó nuestra deuda y ahora pone en la cuenta nuestra la justicia de Cristo Jesús. ¿No es increíble eso? Entonces cuando Dios Padre nos ve a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesús, porque Él pagó por lo que tú y yo no podíamos hacer. Y entonces esa es la única manera en que nosotros podemos tener ese tipo de justicia, ser justificados a través de Cristo Jesús, de la obra, de lo que Jesús hizo. La justicia de Cristo es acreditada a nosotros. No solamente eso, dice la palabra de Dios que cuando entonces venimos a ser justificados, el Espíritu Santo viene a sellarnos como hijos de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Bueno, porque todavía estamos en esta tierra, todavía no ha venido Cristo, todavía no nos hemos ido con Él. So, ¿qué va a pasar en este tiempo que estamos transitando por esta vida? El Espíritu Santo viene y aplica la justicia de Cristo Jesús para cambiarnos, transformarnos y ayudarnos a vivir esa vida que Dios desea que vivamos como cristianos. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. A eso en teología le llamamos santificación. So, pasa la justificación y después viene el proceso de santificación. Todo es a través, Dios está haciendo esa obra en nosotros, mis amados. Porque nosotros no hay nada que realmente podamos hacer, simplemente estar dispuestos y rendirnos a Dios para que Él haga esas cosas en nuestras vidas. Y va a llegar el momento en que el Espíritu Santo nos va a llevar y obrar la justicia de Cristo en nosotros, que entonces nos va a llevar al cielo, y eso se llama glorificación. Entonces vamos a llegar a ser perfectos. Así es como trabaja la justicia de Cristo Jesús en nosotros. Él vino a hacerlo por nosotros porque nosotros no podíamos. Si creemos entonces lo que Jesús nos está hablando hoy, mis amados, entonces debemos comenzar. Número uno, conociendo las Escrituras. No solamente conociéndola, no solamente leyéndola, pero estudiándola, aprendiéndola, deseándola, atesorándola. Y cuando lleguemos a ese punto, mis amados, no nos quedemos ahí, sino entonces ahora comencemos a practicarla, a vivirla, a enseñarla a otros completamente. Ese es el estándar de Cristo. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla completamente. Número dos, después que Jesús ha establecido cómo trabaja esto, cómo vamos a cumplir la ley, cómo Él desea cambiarnos y transformarnos, entonces Él dice, ok, ahora que ya han entendido esto, espero que lo hayan entendido. Entonces Jesús dice, ahora déjenme darles cosas prácticas, porque hay situaciones en la vida, Jesús dice, que muchas veces ustedes están pasando que no han entendido. Yo quiero asegurarme, a Jesús hablando, quiero asegurarme de que ustedes puedan vivir la vida que yo deseo para ustedes, para que un día puedan estar conmigo en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces Él va a dar, de aquí en adelante, en las próximas semanas, Él va a dar cosas prácticas de la vida cotidiana. Y lo primero que Él va a hablar es, número dos, Jesús nos muestra el verdadero significado del enojo. No voy a preguntar aquí quién se ha enojado, hasta después que lo entendamos, lo que Jesús está diciendo. Entonces Jesús, una vez que hemos entendido, Él va a comenzar con, precisamente con esto, interesantemente, mis amados. Pero nuevamente Jesús va a comenzar diciendo, ustedes han oído, ustedes han escuchado. Y Él dice, pero yo les digo. En otras palabras, ustedes han escuchado acerca de esto, pero déjenme decirles lo que esto realmente significa. ¿Cómo afecta esto a nuestras vidas? No va a contradecir el Antiguo Testamento, porque Él ya dijo que Él vino a cumplir toda la ley, sino más bien va a abordar el problema que estaba sucediendo en aquel entonces Y el mismo problema que todavía sucede hasta el día de hoy. Y el primer problema, mis amados, es que la gente escuchaba diferentes cosas en cuanto a la ley o a los mandamientos de Dios. Y no todas eran enseñadas correctamente o completamente. Los fariseos y maestros de la ley, como ya dije, comenzaban a mezclar ideologías, comenzaban a mezclar opiniones, tradiciones. Y entonces hacían leyes de una cosa cuando Dios no lo había dicho así. O minimizaban algo que sí era la ley de Dios. Y había un problema. Entonces Jesús quería corregir eso primeramente, enseñar correctamente lo que la palabra de Dios estaba enseñando. Y el segundo problema es que la gente limitaba los mandamientos del Antiguo Testamento a algo exterior y limitaba el castigo a algo al quebrar ese mandamiento simplemente a una corte terrenal. Entonces Jesús dice, no trabaja así. Porque entonces la gente pensaba, decía, bueno, yo con que no hiera a alguien, dicen hasta el día de hoy. Si estoy bien, con que no hiera a alguien, dicen algunos. Y Jesús dice, no, hay un problema con eso. Porque no se trata solamente del acto exterior, dice Jesús, sino más bien todo comienza en la intención del corazón y en tu pensamiento. Y Jesús va a atacar esas dos cosas. La parte de que está enseñado incorrectamente y va a traer el correcto significado. Y dos, la parte donde piensas que solamente es en lo exterior y no necesariamente en el corazón. Y Jesús comienza con el sexto mandamiento. Y Jesús viene y dice, ustedes han escuchado en Éxodo 20, no matarás. Creo que en el tiempo de Jesús, y creo que si yo hiciera esa pregunta el día de hoy aquí, todos estaríamos de acuerdo, que quitarle la vida a una persona está mal y es incorrecto. Creo que todos estaríamos de acuerdo. Pero este mandamiento había sido limitado, mis amados, nuevamente hacia algo externo y simplemente hacia una corte terrenal. Y Jesús no va a hablar simplemente del acto externo, sino que lo que Jesús va a comenzar a decir es que para Dios lo importante no solamente es el acto externo, para Dios realmente es la actitud detrás del acto. Recuerden, Dios mira el corazón. Entonces Jesús comienza a señalar que el enojo es la actitud detrás del acto del homicidio. Si ustedes ven desde el principio en las Escrituras, el primer asesinato que existió en las Escrituras fue el de Caín matando a su hermano Abel. ¿Cuál fue la razón? El enojo. Se molestó y lo mató. Entonces Jesús va a reafirmar nuevamente y decir, vean, ustedes escuchan de que no matarás y todos tratan de no matar a nadie. Pero yo les digo de que no, Dios lo que no está viendo es el acto externo, sino lo que hay en tu corazón. Y el enojo, lo que Jesús está diciendo, el enojo en sí mismo es suficiente para llevarte a la corte. Ustedes entienden que necesitas matar físicamente a alguien para llevarte a la corte. Jesús dice, quiero decirte que el enojo es suficiente para llevarte a la corte. Lo que Jesús está diciendo, mis amados, o lo que no está diciendo, Jesús no está diciendo, el enojo te puede llevar al homicidio. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, el enojo es en sí homicidio. Wow. Es un diferente estándar del que conocemos, mis amados. Versículo 21 y 22 dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Jesús está diciendo, no es el acto exterior. Si tú ya estás enojado con tu hermano, es en sí lo que está sucediendo. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Wow. Pues déjeme ayudarle a desempacar esas cosas que acaba de decir Jesús. Es como que Jesús estuviera hablándonos de tres niveles. No son tres niveles, pero pareciera que Jesús está separando tres cosas aquí. Primero, Jesús dice, todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. La palabra enojado aquí significa la hostilidad profunda o un resentimiento arraigado. Esto es cuando nosotros decimos que tenemos rencor contra alguien. Cuando alguien dice, sí, tengo rencor contra alguien. Es cuando dices, ay, no puedo estar en el mismo cuarto que esa persona. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Esa es como la primera faceta, ¿no? Es como, ay, ahí viene ese, mejor vámonos. Esa es la primera faceta. Y Jesús dice, eso te va a llevar a corte. Ahora, si usted entiende, ¿hay alguien, algún abogado aquí? ¿Sí? ¿No? ¿No abogados? Oremos para que Dios, ¿verdad?, salve a los abogados. Pues no veo que no hay ningún abogado aquí. Entonces, ellos también necesitan de Cristo. Entonces, si usted entiende un poquito acerca de esto, cómo trabajan estas cortes, en las cortes, usted todavía puede argumentar su caso, ¿sí? Usted puede ir a la corte si tiene un ticket o lo que sea, o va a la corte, lo mandan a la corte, al distrito, que no sé qué. Entonces usted va y dice, bueno, puede llevar su abogado, usted mismo puede decir, mira, es que así puede decir su historia, su parte de la historia, mira, es que tú no entiendes, esto es lo que pasó, rara. Y entonces el juez, al escuchar su historia, dice, ok, ahora lo puedo percibir de diferente manera, lo veo, entiendo tu punto, ok, vamos a, esto es lo que va a pasar. Entonces el juez decide qué va a pasar, ¿sí? Pero en la corte tú puedes argumentar, tú puedes llevar tu caso delante del juez. Pero después Jesús, eso es cuando hay rencor, ¿sí? Cuando, oh, sí, ay, Señor, perdóname, pero tú sabes lo que pasó. Jesús dice, ok, está bien, entiendo, pero no se puede quedar así, porque eso te está llevando a la corte. Pero después Jesús dice que cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Si tú entiendes lo que es la Corte Suprema, en la Corte Suprema no puedes llegar a decir, oh, escúcheme porque quiero hacer mi caso. No, ya cuando llega a la Corte Suprema ya no tienes para poder argumentar. Porque eso lo tuviste que haber hecho en las Cortes de abajo. Cuando llega a la Corte Suprema, ellos van a decidir simplemente lo que va a pasar. Y se va a decidir sobre el caso o sobre la situación. Ya no tienes más que hacer. Y entonces las consecuencias van a ser, ¿qué? Mayores. Y Jesús dice, cualquiera que diga insensato a su hermano. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con decirle insensato a su hermano? Quiere decir que aparte de que ya tienes un resentimiento, un rencor contra una persona, cuando alguien dice, oh, fíjate que vi, andaba en el HIV y vi a fulano de tal. Ay, ese desgraciado. Sí, a eso se refiere Jesús. Cuando ya no es solamente por dentro el resentimiento, sino de repente comienzas a exteriorizarlo con palabras o actitudes como esas. Jesús dice, si estás permitiendo que te lleve ahí, ahora estás en la Suprema Corte. Porque no puedes perdonar, algo está pasando en tu corazón, dice Jesús. Y después va un tercero, dice, que si le llamas idiota a tu hermano, cuando yo vi esto, yo me tiré de rodillas y empecé la lista, ¿cuántas veces le he dicho esto? Porque dice Jesús que a ese punto mereces el infierno del fuego. Óigame. ¿Ah? El infierno del fuego si llamamos a nuestro hermano idiota. ¿Pero a qué se refiere Jesús cuando llega a ese punto? Lo que se está refiriendo Jesús es cuando ya tu enojo te lleva a ofender y atacar a la persona, el carácter, la identidad y la dignidad de otra persona. Cuando ya tú dices, ah sí, voy a hablar mal de este para que no le den el trabajo. No, sí, fíjate pastor que ese hombre. Eso es llamar idiota al hermano. Porque entonces lo estás haciendo. Lo que viene en tu corazón es hacer daño a la persona, al carácter, atacar a la persona. Y Jesús, no yo hermano, por favor no me apedree a mí. Jesús es el que dice, a ese punto, lo único que te mereces es el infierno de fuego. Vea lo que primera Juan 3:15 dice. Juan lo dice: todo el que aborrece a su hermano, y aborrecer es, usted sabe, ese rencor, esa falta de perdón, es un asesino. Juan lo entendió. Cuando lo escuchó de Jesús, Juan lo entendió y lo vuelve a repetir aquí. Dice: todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Wow. Amados, no estoy hablando, déjenme darles para que puedan respirar. No estoy hablando de un arranque de enojo, ¿ok? Porque si no, Daniel que yo y vamos para el infierno, ¿ok? Porque hay arranques de enojo a veces. No estoy hablando de arranque de enojo, de que pasó una situación y dices, ¡oh! ¿Pero por qué? Jesús no está hablando de ese enojo, ¿ok? Ese es el enojo que Jesús habla en otra escritura donde dice: no permitan que se ponga el sol sobre su enojo, ¿ok? Esos arranques es el de Jesús está hablando, que no permitamos. En otras palabras, delen para que lo arreglen antes que se termine el día, no lo dejen pasar, porque si lo dejen pasar, entonces sí se puede convertir en esto que estamos hablando. ¿Está conmigo? Entonces quiero hacer una diferencia de qué está hablando Jesús aquí. Tampoco, mis amados, no está hablando de un enojo justo. Hay un enojo justo. El enojo justo tiene su lugar. Jesús se enojó, pero fue un enojo justo. Él se molestó, se disgustó por el pecado, por la injusticia de las personas, porque las personas no tenían el templo de Dios en estima. Entonces Jesús se molestó por esto. Si usted se molesta por el pecado y por las injusticias que existen en el mundo y por la consagración de las cosas de Dios, usted tiene un enojo justo, un celo justo, mis amados. Y eso tiene su lugar. Jesús no está hablando de esos. Jesús está hablando del rencor, de aquel enojo que ya quisieras, muchas personas dicen, quisiera que se muriera ese. Pues eso es homicidio. Eso es homicidio delante de Dios. Hay un lugar, mis amados, para el enojo correcto. Pero es increíble ver hoy en día en la cultura, en el mundo en que vivimos, que lo único que miramos es el enojo por diferencias de opiniones y por preferencias. La gente se enoja, se pelea por estas cosas. Y entonces, no, yo todavía no conozco a alguien que diga: pastor, estoy pero enojado por el pecado que existe en el mundo. Todavía nadie ha venido así de mí todavía. Jesús está diciendo que si el enojo nos lleva a ofender, a atacar, a juzgar, a difamar, a maldecir a otra persona, entonces se convierte en un ataque contra la vida de esa persona. Y por lo tanto, Dios lo identifica como un homicidio y merecemos el infierno de fuego. Por eso Jesús inmediatamente dice, por eso es importante, punto número 3, nos muestra la importancia y la urgencia de la reconciliación. Porque Jesús sabe la seriedad de este problema. Jesús dice, ustedes lo han escuchado de esta manera, pero déjenme enseñarles el verdadero significado, dice Jesús, acerca del enojo. Entonces el Bai también nos va a decir, nos va a dar una salida, porque el enojo tiene un alcance profundo, mis amados. Entonces Jesús mira la importancia y la urgencia de la reconciliación. Reconciliarse aquí, mis amados, significa estar en paz, significa simplemente estar en paz con los demás. Jesús nos muestra la importancia de protegernos de este pecado de homicidio en nuestros corazones. Y la manera en que nos ayuda, o la manera en que Jesús nos dice que podemos ser libres de esto, es a través de la reconciliación. Es más, Jesús va a decir que la reconciliación es un prerequisito para poder adorar a Dios. Mis amados, debemos mantener buenas relaciones con todas las personas, y sobre todo con las personas aquí que somos hermanos y hermanas en Cristo, porque tenemos un Padre Celestial que nos une. Un amor en Cristo nos une. Así es que espero que aquí en Crossroads no vayamos a ver este tipo de enojo. Y que ojalá que si existiera, que podamos hacer lo que Jesús está a punto de decirnos. Tenemos el ejemplo de alguien, Jesús va a mirar y poner el ejemplo de alguien que viene, dice, al altar a dejar su ofrenda. Y cuando llega a dejar su ofrenda, Jesús dice que ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja primero la ofrenda ahí. Dice, y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Jesús dice que antes de ofrendar, asegurémonos lo que Jesús está diciendo, que nuestro corazón está en el lugar correcto. Porque si no, Dios va a decir, no sé ni qué va a decir, mejor veamos lo que ya dijo. Isaías, vea lo que dijo. Isaías, Dios dice, ¿qué es para mí la abundancia de tus sacrificios? Dice el Señor, cansado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos, machos cabríos, no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? ¿De que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Wow, mira lo que está diciendo aquí Dios. Está pero molesto, porque el pueblo está haciendo lo que el pueblo hace, viniendo, trayendo sus holocaustos, dándole a Dios, haciendo esto, dando aquí, dando allá, haciendo aquí, haciendo allá, hasta habla de los días festivos y dice, ya basta, paren de hacer eso, dice Dios. Estoy harto de todas esas cosas. Sus lunas nuevas, sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esconderé mi rostro de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. ¡Wow! Parece que Dios está bastante molesto, ¿cierto? Y algunos dirán, ay, pastor, ¿qué es eso? Nosotros ni hacemos eso. Claro que no, no hacemos eso de esa manera, pero es exactamente lo que hacemos los domingos cuando venimos aquí. Venimos aquí en oración. Si nos dicen que levantemos las manos, levantamos las manos. Aplaudimos, cantamos canciones. Cuando hay Santa Cena, hacemos la Santa Cena. Viene Semana Santa o Navidad y estamos pero apuntados, ¿no? No podemos faltar a la iglesia. Dios dice, ¿de qué sirve todo eso si tu corazón está lejos de mí? Dios dice, estoy harto de que gente piense que puede venir el domingo a hacer todas estas cosas, poner una fachada y el lunes regresar a hacer lo mismo. Jeremías dice esto, veámoslo en Jeremías. Robarán, matarán, comerán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido. Y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán, ya estamos salvos, para después seguir haciendo todas esas abominaciones. Wow. Está fuerte, ¿cierto? Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Porque el Dios no está viendo lo exterior. Dios está viendo cada uno de nuestros corazones. Entonces no bastaba con ofrecer sacrificio. El corazón necesitaba estar recto delante de Dios y con los demás. Mis amados, no podemos acercarnos a Dios si primero no nos estamos acercando al hermano, a la persona con la que tenemos un rencor, un enojo. Si hay un muro entre tu hermano y tú, lo más probable que hay un muro entre tú y Dios. Una de las maneras, mis amados, en que amamos a Dios es amándonos unos a otros. Jesús lo enseña. Así es que si no andamos en armonía con alguien, necesitamos buscarlo. Si hemos hecho mal o algo malo a alguien, mis amados, necesitamos corregirlo. O por lo menos intentarlo. Porque Jesús enfatiza la importancia de la relación íntima del corazón, mis amados, por encima de cualquier cosa que podamos hacer o ofrecer para Él. En este caso, Él está diciendo que la reconciliación tiene una prioridad sobre la adoración. No que la reconciliación es mejor que la adoración, no, pero sí, en este caso, antes de venir a adorar a Dios, necesitamos buscar la reconciliación con alguien, si ese es el tema en nuestras vidas. Y cuando una vez que hayamos arreglado eso, Jesús dice, entonces ven y adora a Dios. Porque la reconciliación, mis amados, va a conducir a la libertad y vamos a experimentar la paz de Dios en nosotros. Y debemos asegurarnos de estar libres de cualquier pecado, de cualquier situación que esté pasando en nuestras vidas, mis amados. Pero también la reconciliación no solamente es importante por estas cosas, también es urgente. Porque Jesús termina el texto diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario mientras vayas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Hay una urgencia, hay una advertencia, mis amados, que esto nos puede suceder también a nosotros si no buscamos la reconciliación lo más pronto posible. Jesús dice, necesitas poner, no solamente es importante, pero es urgente. Saliendo, terminando aquí a las 2:30, si todavía no tienes que ir a próximos pasos, a los próximos pasos Dios le dice, les voy a dar hasta las 2:00 p.m. Pero si usted ya se va a ir después de aquí y necesita llamarle a alguien o decirle, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Podíamos juntarnos. Jesús dice, hay una urgencia con esto. Porque mientras no resuelvas las cosas, no tendrás control del resultado. O lo que es peor, las cosas van a empeorarse con el tiempo. Y lo que es peor, no tienes todo el tiempo. Porque mañana podría ser nuestro último día aquí en la tierra. Y entonces te vas a presentar delante del juez. Ya no hay tiempo. Y entonces el juez te puede mandar con el guardia y no saldrás de ahí hasta que pagas el último centavo. Dios no desea eso para nosotros, mis amados. Jesús no desea eso para nosotros. Es por eso que nos está hablando el día de hoy a través de su palabra. Yo no sé dónde tú estás. Para algunos quizás esto tiene que ver con su propia relación con Dios primeramente. Quizás estás enojado con Dios. Quizás tu relación con Dios no está correcta. Y quizás la primera relación que hay que restablecer y restaurar es la relación con Dios. Si aún no has arreglado tu situación con Dios, comienza por ahí. Mientras todavía vas en el camino por la vida, no vaya a ser que mañana sea tarde y seas entregado al juez. Confiesa tus pecados, ven delante del Señor, arrepiéntete. Dice que Él nos da el don gratuito de su perdón. Juan nos recuerda esto, que Dios es fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Comienza por ahí, pero entonces después, si tú te acuerdas de que tienes algo, que alguien tiene en contra de ti algo, antes de venir a la iglesia, ya no voy a ir a la iglesia, ¿por qué no? Un mes, ¿no? Oye, mi hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Pues como usted predicó que si tenía algo mi hermano contra mí, no nos acercáramos a Dios. Entonces no he ido a la iglesia. No, arregla el asunto para que puedas venir a la iglesia y adorar a Dios en libertad. Mis amados, Jesús vino a cumplir la ley por completo. Vino a cumplir la ley completamente a través de su vida, a través de su muerte. Y nos ha justificado y nos ha perdonado por medio de lo que Él hizo, la vida que Él vivió, la muerte que Él sufrió. Entonces, mis amados, arregla tu cuenta con Dios. Y otra vez, si hay personas que necesitas tú, con las que necesitas arreglar cuentas, mis amados, ve y hazlo mientras tengas tiempo. remueve todo enojo, toda falta de perdón, todo rencor de tu corazón. Pídele a Cristo Jesús que te ayude a tener libertad y a experimentar su paz a través de Él, y que nada obstaculice tu comunión con Dios. Ponte de pie, mis amados.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.